con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después de la vergüenza ayer en el Congreso. No sé qué produce más bochorno, ¿eh? Si la actitud de un macarra y sus secuaces o el silencio cómplice de quien no se atreve a denunciar. Así que como creo sinceramente que debemos darle la importancia justa, ni más ni menos, mi resumen particular de este jueves se centra en un suceso brutal, un audio para un homenaje, una noticia una inaudita y otra buena noticia. El suceso atroz. La policía francesa ha detenido a cuatro miembros de una familia por la muerte de un niño de 9 años que falleció el pasado 17 de septiembre en Mulhouse, al este de Francia. El crío fue golpeado hasta morir por haberse negado a hacer los deberes. La gendarmería detuvo a la hermana mayor del pequeño, 20 años, a su hermano de 19, a la novia de este, que está embarazada, y a la madre del niño. De acuerdo con la investigación, el chico fue golpeado con objetos contundentes por negarse a hacer los deberes. ¿Te imaginas la vida hasta ese desenlace fatal? ¿Esos años de ese crío de 9 añitos rodeado de esas bestias en su propia familia? El audio. Fernando Alonso. Este fin de semana será histórico para el deporte español. Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 por el momento en Abu Dhabi. El piloto fue el gran protagonista en la rueda de prensa previa a la carrera. Allí estuvo Lewis Hamilton, que incluso habló de él para lo bueno, para lo malo. Es un privilegio estar aquí, haber compartido con él tantas cosas. Fernando Alonso deja la Fórmula 1, pero...
Bueno, ya veremos, ¿no? Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, tampoco sé cómo me voy a sentir el año que viene, ¿no? Cuando esté descansando o viendo la Fórmula 1 por la tele después de tantos años, igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, ¿no? Pero bueno, no es la idea actual. Intento que esta sea la última carrera, dar las gracias por todo lo que me ha dado la Fórmula 1 y pasar página.
Sin duda alguna, un punto y seguido en la historia del deporte español. Ha dicho que está orgullosísimo por la Fórmula 1, por el impacto en España, por Asturias y por el museo. La verdad es que es para estar orgulloso, un orgullo compartido. Ahora, una noticia inaudita, la verdad es que es para partirse, ¿eh? Fíjate, una senadora de Podemos por Tarragona, una tal Celia Cánovas, ha denunciado a 3 de sus compañeros, también de Podemos. Les pide 100.000 euros por injurias, por los daños causados por esas injurias. ¿Qué han dicho de esta buena mujer sus colegas en las redes sociales? Bueno, verás, los denunciados son la responsable de prensa de Podemos en el Senado, el responsable de redes sociales de Podemos en Cataluña y otro más, otro afiliado que pasaba por ahí. Bueno, pues estos han escrito lo siguiente, atento. Celia se pasa todo el día durmiendo en su despacho. Llega borracha al Senado. No pega ni golpe. No tiene ni idea de lo que habla. Es una vaga. Se va a dormir la siesta en su despacho en vez de trabajar. Es fantástico. No sé si será verdad, pero ni a Alex de la Iglesia se le ocurre un guión para un corto así. En el Senado. Con una señora de Podemos que dicen que se emborracha. Y con otros 3 del mismo partido tuiteando verdades o mentiras. No tiene ni idea de lo que habla. Es una vaga. Pues mira tú, como si esto fuera nuevo. Y ahora la buena noticia. Fíjate, lo leo en El Mundo. El denominado T5 es un hombre de 63 años que sufre tetraplejia por una lesión en la médula. Puede hablar, tiene un mínimo movimiento en los dedos. T5 puede manejar directamente cualquier tablet a través de impulsos cerebrales. Unos científicos de Estados Unidos han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite a personas con parálisis operar un dispositivo solo con pensar en mover el cursor y hacer clic. Los detalles han sido publicados en la revista Plus One. Y fíjate, este dispositivo funciona gracias a un pequeño implante del tamaño de una aspirina, colocado en el interior de la corteza motora, la región del cerebro responsable del control de los movimientos. El implante contiene 96 microelectrodos que penetran 1 milímetro en el córtex. Reconocen las señales del cerebro y una vez identificadas, se transmiten a través de un cable a un ordenador en el que unos algoritmos decodifican los impulsos y los envían por Bluetooth. Los impulsos se traducen en movimientos del cursor en la pantalla. Un tetrapléjico maneja la tablet solo con su pensamiento. Sencillamente, alucinante. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, hoy Cuba. Pero antes, noticias.
Expósito, la linterna.
Comenzamos en Sevilla con una última hora. El PSOE andaluz ha tenido que suspender por motivos de seguridad el mitin que iba a dar esta noche Susana Díaz en el Teatro Romero de San Juan de Aznalfarache a la salida de Sevilla. A las puertas del recinto se han concentrado un grupo de taxistas. ¿Qué más sabemos? COPE Sevilla, Pedro Ochoa, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Pues sabemos que la candidata socialista y bueno, la caravana y los compañeros de prensa que acompañan en la caravana han podido abandonar ya el teatro, han salido escoltados por la puerta trasera. Y lo que ha ocurrido es que prácticamente al inicio, cuando iba a iniciarse el mitin, efectivamente un grupo de taxistas de Sevilla que están movilizados en una nueva protesta en la batalla de las VTC, pues se han personado a las puertas de este Teatro Romero, han intentado entrar, los servicios de seguridad los han parado en la puerta, los servicios de seguridad del meeting han cerrado las puertas, los taxistas han empezado a aporrear violentamente esas puertas, que además eran de cristal, se ha llamado a la Policía Nacional, que ha llegado, pero dado el momento de tensión que se ha vivido, con el teatro totalmente lleno, la organización del Partido Socialista ha decidido suspender el acto para que la cosa no fuera mayores, y la verdad es que no recordamos en las últimas campañas que ningún partido político haya tenido que suspender un acto, un mitin de este tipo, por una situación violenta como la que se ha producido. Es una protesta, ya le digo, bastante virulenta por parte de estos taxistas. Allí mismo colapsaron en Sevilla unos 400 taxis en marcha lenta por el centro de la ciudad.
Pues seguiremos muy atentos. Si hay alguna novedad, ni qué decir tiene, compañeros de COPE en Andalucía, ya sabes. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Adiós. El día después de la gran bronca en el Congreso, la Cámara ha retomado hoy su actividad para, entre otras cosas, convalidar el Real Decreto con el que el Gobierno quiere obligar a los bancos a asumir los impuestos de las hipotecas. Susana Moneo.
La ministra Montero pedía el consenso en aras de la estabilidad del mercado hipotecario. Aseguraba que velará porque el impuesto no repercuta en los clientes. Se va a crear una figura especial que vigilará para ello, pero no obstante, avisaba a los bancos.
Entidades financieras que evidentemente ofrezcan unas condiciones para la suscripción de la hipoteca, que evidentemente tendrán mejores ventajas y los ciudadanos se inclinarían por ella.
Ciudadanos y el Partido Popular no se lo creen. Este era el argumento de los populares. Carlos Floriano.
No están planteando que el impuesto lo paguen los bancos. ¿A quién quieren ustedes hacer creer que el impuesto no lo van a acabar pagando los consumidores? Pero ¿quién no repercute al cliente la subida de sus costes?
Finalmente ha salido adelante, pero como proyecto de ley, con lo cual está abierto a las modificaciones de los grupos.
Por cierto, hablando del Congreso, hoy el Constitucional ha avalado por unanimidad que el Parlamento pueda controlar a un gobierno en funciones. Resuelve así el recurso que presentó la Cámara Baja durante la legislatura fallida, que culminó con la repetición electoral en verano de 2016. Patricia Rossetti.
Que un gobierno esté en funciones no impide que las cámaras lo controlen, dice por unanimidad el Constitucional. El gobierno en funciones sigue desarrollando su actividad y no puede quedar fuera del control parlamentario, aunque tendrá que ser adecuado a la propia situación del gobierno. Esta sentencia se debe al conflicto de atribuciones que presentó el Congreso de los Diputados cuando el gobierno de Rajoy estuvo en funciones durante 10 meses. Entonces, el Grupo Parlamentario Socialista pidió la comparecencia urgente del ministro de Defensa y el Ejecutivo respondió que no podía someterse al control, no existía relación de confianza entre los dos órganos. Señala el TC que el gobierno menoscabó la atribución que la Constitución otorga al Congreso y recuerda que la actividad del gobierno en funciones y el control parlamentario tiene que ejercerse con el principio institucional de las relaciones entre los dos órganos.
Este jueves, Santa Cecilia, se celebra el Día de la Música, una cita que el Teatro Real ha aprovechado para acercar la ópera a los más pequeños con la proyección de El gato con botas en 500 colegios de toda España. Para la próxima semana, el Real prepara otra sorpresa, el estreno mundial de una nueva producción de Turandot, de Giacomo Puccini. Sefi García.
Justo 20 años después de su estreno en Madrid, vuelve la princesa Turandot a torturar al príncipe Calaf. Es una de las arias más hermosas que nos ha dado la música. Está en el tercer acto de esta ópera, la última de Puccini, la que le transformó en un compositor simbolista y la que le sirvió para pedir perdón al mundo por un terrible suceso, el suicidio de una de sus criadas difamadas por su esposa. Igual que Liu en Turandot, para esconder ese mensaje de culpa, cambió el final de la historia creando así la ópera oscura. El personalísimo Bob Williams se encarga de la dirección escénica y de la iluminación. Un juego de sombras chinas, máscaras y movimientos rituales conforman la visión que el tejano tiene de la obra.
Simplemente es un cuento de hadas y creo que Puccini lo vio así. Es un cuento de hadas extraño, que no es parte de la realidad.
Se estrena la próxima semana con un valor añadido. 18 funciones de Turandot están dedicadas a la memoria de Montserrat Caballé.
Impresionante, ¿eh? Impresionante ese final de Turandot. ¡Buah! ¿Sabes que el 60% de los niños de África no tiene ni siquiera acceso a Internet? Esa cifra es solo el 4% en Europa y ya me parece mucho, ¿eh? No tener acceso a la red supone un gran atraso en la educación de los niños que viven en zonas poco desarrolladas y aisladas. Estos menores pueden beneficiarse de todos los recursos educativos que proporcionan los dispositivos electrónicos y que les permiten, claro, avanzar a un ritmo normal. Por ello, este martes, con motivo del Día Internacional de la Infancia, se puso en marcha una campaña de microdonativos para hacer llegar la educación digital a millones de niños. Se pretende crear una red internacional de centros colaborativos que compartan conocimientos e integrar experiencias de aprendizaje digital para los más pequeños. Existen distintas modalidades de aportaciones que podrán realizarse desde una página web. Con 3 euros se puede ayudar a que un niño vaya al cole durante un mes. Con 9 euritos ese mismo niño puede ir a clase durante un trimestre. Con 18 pueden ir a clase 3 niños durante un mes. Y con 27 euros un niño puede ir a clase todo el curso. Con 27 euros. El proyecto está impulsado por Profuturo, una iniciativa que comenzó en 2016 de la mano de Fundación Telefónica y de la Caixa. Se han propuesto acercar la educación a los niños de las zonas más vulnerables de Asia, África y Sudamérica. Y seguro que lo consiguen. Desde sus inicios ya han ayudado a casi 6 millones de niños en 23 países del mundo. Lo siguiente es el tema del día. Sánchez, Pedro, está a punto de llegar a Cuba. Pues eso vamos a hacer. Vamos a hablar de Cuba.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Lo echabas de menos?
¡Mira, mira, mira!
¡Lo echabas de menos!
¡No, escúchame, que no me da falta!
Este fin de semana vuelve la emoción de la Primera División a Tiempo de Juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En media hora tengo que salir. Pero si en vez de en 10 minutos me ducho en 5, así, rapidito, me hago café instantáneo en 2 minutos y me cojo un taxi que son otros 5, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11, el juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Y ahora, además, hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Llegan los Black Days de Norauto, el 23 y 24 de noviembre. Sin IVA en todo el equipamiento para tu coche. Electrónica, transporte y 10% de descuento en nuestro patinete Xiaomi.
Además, 10% de descuento en neumáticos Prevensis y en neumáticos 4x4 de todas las marcas.
Consulta condiciones en norauto.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La visita exprés de Pedro Sánchez a Cuba es la primera que hace un presidente del gobierno en 3 décadas. 32 años han pasado desde que Felipe González realizara un viaje oficial a la isla, a esa Cuba a la que nos unen tantos lazos históricos y de sangre. En el año 1999 también estuvo en Cuba José María Aznar, pero en el marco de la cumbre iberoamericana, no era un periplo oficial. En este tiempo, muchas cosas han cambiado en Cuba hoy, ya sin los Castro, al menos totalmente, pero aún sin libertades políticas. Te lo vamos a contar todo en nuestro tema del día. Hoy el tema es nuestra querida Cuba. Treinta horas es la duración de esta visita exprés de Pedro Sánchez a Cuba. Una visita que sigue el enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
Sí, buenas tardes de La Habana.
Oye, lo primero, ¿cuándo llega Sánchez?
Pues el presidente del gobierno tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de La Habana en algo más de una hora, alrededor de las 10:15. Hora española, lo hace, por cierto, acompañado en el avión por algo más de una veintena de representantes de compañías españolas, algunas del IBEX, como Telefónica o Iberia, pymes y el recién estrenado presidente de la COE, por cierto, Antonio Garmendia. Quizá ello le haya permitido a Pedro Sánchez tejer alguna complicidad a lo largo de 10 horas de vuelo en un ámbito en el que su mandato fue recibido, por decirlo suavemente, con cierta prevención. O sea, como fuere, estamos ante la evidencia de antemano de que la misión empresarial de esta visita resulta prioritaria sobre la política. En la Moncloa, de hecho, reconocen la voluntad de ayudar a los empresarios a ganar algunos proyectos en la isla y también solucionar condiciones técnicas para que esos contratos sean viables.
En unos minutos vamos a repasar en este tema del día las visitas a Cuba de otros presidentes. Puede haber un abismo entre el recibimiento a un mandatario o a otro. Aún es algo pronto, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Qué ambiente crees que habrá en esta visita?
Bueno, la prensa del régimen ya está recibiendo a Pedro Sánchez como un visitante ilustre, incidiendo a bombo y platillo en que se trata del primer viaje oficial de un presidente del gobierno español en 32 años, desde que lo hiciese Felipe González en el 86. A destacar que además se va a convertir en el primer mandatario europeo en reunirse cara a cara con Miguel Díaz-Canel. La Moncloa lo que viene sosteniendo es que Sánchez hablará de todo con Díaz-Canel, desde la franqueza en su encuentro bilateral, y desliza que prefiere ser prudente para lograr eficacia, respuesta que deja a la libre interpretación alguna referencia a la defensa de los derechos humanos. Lo que yo percibo es que el gobierno tiene especial interés en dar el mayor tono de normalidad posible a esta estancia, evitando todo contacto con la disidencia y, por tanto, cualquier gesto que pueda molestar al régimen. Así que el buen ambiente está garantizado.
La agenda, son solo 30 horas, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, el plato fuerte de este día pasa por ese cara a cara con Miguel Díaz-Canel y la posterior cena oficial. Ya mañana Pedro Sánchez incorpora un foro empresarial hispano-cubano con 200 invitados. De seguido aprovechará el presidente para siquiera rozar la realidad con un largo paseo por La Habana Vieja y finalmente una cita con la sociedad civil en la Embajada de España, en la que está previsto reunir a unas 800 personas. Esta recepción en la delegación española pues pondrá punto y final al viaje tras una rueda de prensa de Sánchez. A partir de ahí pues habrá de hacer balance y abordar una visita del rey Felipe VI a la isla el próximo año.
Que te apuesto lo que quieras a que la anuncian a bombo y platillo, se va a producir. Y la pregunta del millón.
Correcto.
¿Algún acuerdo concreto, Ricardo?
Bueno, pues aunque el gobierno de Mariano Rajoy condonó 2.000 millones de los 2.400 que Cuba debía a España, el país ha incurrido en impagos en los últimos meses y es urgente solventar esa situación para la concesión de nuevos préstamos. Eso de entrada. Pero la Moncloa también ha sostenido sin ambages que no se persigue conquistar medallas simbólicas, esto es en clara referencia a la disidencia, tal cual lo han trasladado, sino conseguir contratos de proyectos emblemáticos llamados a transformar la isla. Está desde luego prevista la firma de acuerdos, su trascendencia, pues evidentemente va a marcar el termómetro de este viaje. Cosa distinta es que la implicación de España en la economía, en la prosperidad económica, soslaye la necesidad pues de la llegada de la democracia a la isla.
Ricardo Rodríguez, enviado especial a Cuba, hablaremos estos días. Gracias, Richie.
Gracias a vosotros, buenas tardes desde La Habana.
¿Cómo es la Cuba que se va a encontrar Sánchez? No está el comandante, tampoco, al menos directamente, su hermano Raúl. Ha cedido la presidencia a Díaz-Canel, aunque esto no ha supuesto un vuelco en la situación política ni económica. Nos resume, ¿qué ha cambiado este último año en Cuba? Belén Miguel.
Una Cuba sin los Castro es la que se va a encontrar Pedro Sánchez. La retirada tras 10 años en el poder de Raúl Castro ha puesto fin a 60 años de revolución en Cuba, ¿o no?
Con permanente optimismo y total confianza en la victoria. Hoy y siempre tener presente la inquebrantable conducta de defender la unidad, resistir y resistir. No cabe otra solución.
En el terreno económico las reformas son muy tibias. Hay 600.000 nuevos trabajadores por cuenta propia, pero no las tienen todas consigo porque en diciembre está previsto que se aprueben nuevas regulaciones que podrían suponer un freno al sector privado. Y un poco después, para febrero, se prevé que se dé el visto bueno a una reforma constitucional en la que no se tienen muchas esperanzas. Así recibía hace solo unos meses las riendas de la isla el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel.
Que el mandato dado por el pueblo a esta legislatura es el de dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial, que estará marcado por todo lo que logremos avanzar en la actualización del modelo económico y social, perfeccionando y fortaleciendo nuestra labor en todos los ámbitos de la vida de la nación.
Y en el plano internacional, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha inaugurado una nueva época de hostilidad entre Washington y La Habana.
Mira, escucha esta voz.
Hay algunas personas que realmente a veces presentan esta posibilidad que, por ejemplo, nosotros que somos opositores del régimen, podemos salir al extranjero.
¿Estáis aquí?
Estamos acá, es un hecho, pero consideramos que el régimen no tenía otra salida.
Es la voz de Eduardo Cardet, uno de los líderes del Movimiento Cristiano de Liberación, septiembre de 2016, en este mismo estudio. Eduardo nos contó entonces que la apertura de la que se presumía en Cuba no era tal, que los derechos humanos seguían sin ser respetados. Este médico se encuentra en una prisión del régimen desde el pasado 30 de noviembre de 2016. Tras la muerte de Fidel, fue detenido, acusado de haber faltado a la persona del dictador cubano. Tras su detención, nuestros compañeros de El Espejo hablaron con su mujer, con Yaimaris Cardet. Ella explicó cómo fue el arresto.
Bueno, lo que ha sucedido fue que él había ido a ver a su mamá, que está enferma, y al regresar a nuestra casa, ahí frente a la vivienda, delante de sus hijos, de sus vecinos, de un pueblo de personas que vio lo que sucedió, lo agredieron físicamente, lo trataron de arrestar por la fuerza, lo golpearon.
Como contó su esposa, tras darle una paliza se lo llevaron.
Yo sospecho que siguieron dándole golpes, porque yo me acerqué, yo fui a llevarle una cosita que me permitieron pasarle. Y lo por la ventana donde lo tenían interrogando, le grité y él me respondió que lo habían golpeado mucho más.
Cuando se grabó esta entrevista, Yaimaris estaba muy asustada. De hecho, pidió a nuestros compañeros que no la publicaran hasta pasadas 72 horas, porque las autoridades cubanas le habían advertido que si hablaba tendría consecuencias para Eduardo. Bueno, han pasado 2 años de la detención. Lo último que sabemos es que ayer, justo ayer, su esposa pudo visitarle en prisión. Fidel murió, su hermano Raúl dejó el poder en manos de Díaz Canel, pero la situación para los opositores venezolanos no ha cambiado. Regis Iglesias es portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, organización que lideraba Osvaldo Payá. Regis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Es un privilegio poder compartir con ustedes y llegar a todos los escuchas.
Igualmente, amigo, gracias. ¿Ha cambiado algo la situación en Cuba en estos últimos meses?
En lo absoluto, a no ser que la represión se ha incrementado, pero los niveles de represión en la isla cada día van un poco más. Por lo tanto, es lo único que podemos afirmar que ha cambiado en la isla, si algo ha cambiado. Es la misma represión desde hace 60 años el próximo primero de enero ya, de una tiranía como la cubana.
¿La situación económica, Regis?
De crisis total, de total quiebra de la economía cubana. Todas estas medidas cosméticas que el régimen ha intentado pues vender al mundo como cambios, no son más que cambios, fraudes, en donde la persona que se decide pues a emprender un camino como para mejorar su economía de forma individual, de manera muy limitada, también se convierte en el principal rehén de los trabajadores y de los empresarios cubanos, porque no se lo dan como un derecho, no se lo reconocen como un derecho, sino como una concesión. Y ahí tenemos que son los primeros que obligan a desfilar los primeros de mayo en las concentraciones del régimen en la Plaza José Martí.
Regis, creo que te acompaña una admirada amiga mía, Rosa. ¿Está contigo?
Efectivamente, está aquí.
¿Me la pasas, por favor?
Te la paso, por favor.
Gracias. Rosa Rodríguez, ¿qué tal, Rosa?
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querida?
Bien, bien. Bueno. Lo que acaba con un poquito frío aquí en Madrid. No,
ah, bueno, claro.
Aquí,
para ti esto es el Polo Norte. Rosa forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación. Normalmente vive en La Habana, pero estos días, como acaba de decir, está en España. Hace 3 años, coincidiendo con la visita del Papa, tuve el honor de estar en tu casa, Rosa. ¿Ha cambiado algo en estos 3 años?
Cada día es peor, más. Cada día que pasa hay más represión y menos, y violando cada día más los derechos humanos de los cubanos que viven ahí en Cuba.
¿Por qué contra los cristianos, Rosa?
Porque son los únicos que tienen esa voluntad del deber de liberar a nuestro país, y ellos se dignan a la más represaria, a perseguirnos.
¿Tu familia cómo se encuentra? La última vez me contabas algunas cosas duras, Rosa.
Sí, bueno, mi familia cada día que pasa ese me la controla más. Ahora mi nieto estaba pasando el primer año de medicina, lo sacaron de la medicina, que dice que cambiaron las leyes. Antes la medicina no pasaba el servicio, pero eso es una manera de ellos de molestar, que todavía esa ley no está vigente. Pero ellos hacen esas barbaridades para que el muchachito pierda un año más de su carrera.
Oye, ¿qué le pediríais desde el Movimiento Cristiano de Liberación, qué le pediríais a los mandatarios internacionales, en este caso a Pedro Sánchez, que está a puntito de aterrizar en La Habana?
Bueno, que implore por la liberación de que los cubanos tengan derecho a ser libres y que elijan, que tengan derecho a elegir quien los gobierne, no esas elecciones fraude que hizo Raúl Castro, y que liberen a nuestro hermano Eduardo Caldés Concepción, que está injustamente preso y por las leyes de Cuba ya tiene que estar en libertad condicional.
Rosa Rodríguez, querida, bienvenida a España, cuídate.
Gracias.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de la visita de Pedro Sánchez a Cuba, una visita histórica, otra vez el presidente del gobierno. Te estamos contando cuál es la situación política de la isla. Vamos a hablar también de economía, de futuro. Un nutrido grupo de empresarios, sobre todo relacionados con el sector turístico, acompañan al presidente del gobierno en este viaje a la isla del Caribe. Tren a cargo, por cierto, el nuevo presidente de la COE, Antonio Garamendi, y también forma parte de esa delegación empresarial el presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet. Don José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Estamos muy bien. Buenas noches, que aquí son buenas tardes.
Buenas tardes en Cuba. ¿Qué se consigue? ¿Qué se pretende con un acompañamiento tan importante de una delegación empresarial como ustedes en este viaje, don José Luis?
Bueno, sobre la base de relación que existe desde siglos entre España y Cuba, pues estrechar las relaciones empresariales, las relaciones económicas y comerciales, y de alguna manera pues ir explorando oportunidades de negocio, que la colaboración empresarial en un momento en que la globalización pues se impone, se ofrecen, ¿no?
Yo tengo la sensación, cada vez que he ido a Cuba, que ya son unas cuantas, que en muchos casos se nos quiere más a la madre patria y a España de lo que nos queremos nosotros mismos. ¿Comparte esta impresión, José Luis?
La comparto. Yo creo que ahí hay una relación que, como decía, pues viene de siglos y que desde luego está aquí presente. La presencia española pues es una cosa evidente en toda Iberoamérica, pero particularmente en Cuba.
Sí.
Y en consecuencia pues uno se da cuenta de eso, ¿no? De que nos valoran y nos quieren más de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad de futuro, tanto para ellos como para nosotros.
¿En qué sectores? Porque evidentemente en el turismo el 70% de las plazas hoteleras, que son miles, las gestionan grandes compañías españolas, pero ¿en qué más sectores se puede trabajar allí?
Bueno, lo primero decir que Cuba para la Cámara de España es un mercado preferente en nuestro plan de internacionalización, ¿no? Uh-huh. Es decir, que realmente este año mismo pues ya llevamos más de 10 acciones en Cuba, el sistema cameral español en forma de misiones. Pero dicho esto, hay una serie de sectores en donde las posibilidades son y las oportunidades son evidentes, ¿no? Por ejemplo, el de infraestructuras, el de desarrollos inmobiliarios, tanto en lo que se refiere a construcción de viviendas como rehabilitación, sobre todo en tema agroalimentario, sector de envases y embalajes, el por supuesto en el sector turístico, el desarrollo hotelero y, por ejemplo, el propio sector de energías renovables, donde España pues tiene un papel a jugar, porque además España está especializada en todo esto, ¿no?
No le quiero meter en ningún jardín extremadamente complejo, don José Luis, pero la política perjudica, la política influye en la situación que vive Cuba, como es para un inversor.
Mire, la política influye seguro. Perjudica y beneficia. Es decir, en el sentido de que uno tiene que ir por la vida aprovechando las ventajas que se pueden ir presentando y tratando de salvar los escollos que también vienen del mundo político, porque así es la vida, ¿no? Pero en nuestro caso concreto, yo creo que hay que concebir la esperanza de que esas relaciones irán mejorando a medida que Cuba, desde luego, se vaya, en fin, empleando a fondo para resolver los desafíos que tiene, que son fundamentalmente de apertura, que desde luego les va a ayudar mucho, ¿no?
Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Yo hay empresarios que admiro, pero en concreto a esta familia muchísimo más. Suerte, don José Luis, gracias por atenderme.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Adiós, buenas noches. Te voy a mostrar ahora, a modo de archivo, unas cuantas fotos. La primera en blanco y negro. Es la foto del primer viaje oficial de un presidente español a Cuba. Mira, mira. Corre el año 1978 cuando Adolfo Suárez, empeñado en sacar a España del ostracismo internacional, es recibido a pie de avión por el propio Fidel Castro y por su hermano Raúl. Un gesto que demuestra la importancia que el régimen castrista dio a esta visita. Un gesto que repite 12 años después con Felipe González, aunque esta vez va más allá. A pesar de que González había renunciado a la ideología marxista y acaba de decir sí a la OTAN, Fidel lo recibe con un efusivo abrazo y le entrega la medalla al mérito, José Martí.
Recibo esta distinción de un gran luchador por la libertad como un acto hacia mi propio pueblo, que trabaja por consolidar su libertad. La recibo también como la expresión de una amistad honda.
De este viaje, muchos recordamos una foto mítica, la de Felipe y Fidel junto a las bailarinas del Tropicana. Moriré de cara al sol. Esa foto, evidentemente, fue una prueba de complicidad entre ambos mandatarios. Nada que ver con el viaje de José María Aznar a Cuba para asistir a la cumbre iberoamericana que acogió la isla en 1999.
Yo deseo un futuro de prosperidad para Cuba, un futuro de libertades para Cuba, un futuro democrático, un futuro de reconciliación entre todos. Y como he dicho muchas veces, me resulta muy difícil desear para Cuba algo que no desee para mi país. Cuba es España y España es Cuba.
Es nuestro más sólido e incondicional apoyo en esa tarea que tiene usted por delante. Somos capaces de administrar mejor que nadie ese canal.
Fidel no ocultaba su malestar con Aznar. Le culpaba de impedir que los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, acudieran a la isla en un viaje oficial y no con el estatus de meros asistentes a una cumbre iberoamericana. Claro, de este viaje hay que quedarse con otra foto. Aquella foto de Aznar con la chaqueta al hombro, acompañando a los reyes por La Habana Vieja. Contaba mi compañero de ABC, Luis Aillón, que cubrió aquella visita, como tantas otras, que el rey comentó: qué pena que no haya gente en estas preciosas calles. Y es que resulta que Fidel, enfadado con Aznar, había prohibido a los que no vivieran allí mismo que se les viera por las calles junto a los reyes. Esta y otras muchas anécdotas las conoce al dedillo Inocencio Arias, diplomático con todos los gobiernos de la democracia, ojo, salvo con Rajoy también, ¿eh? Director de la Oficina de Información Diplomática, embajador en la ONU. Chencho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo recuerdo una frase histórica, que creo que es tal cual, de Franco, que decía aquello de a Cuba ni me la toquéis. ¿Por qué?
Bueno, Franco, ahora no se puede decir, pues te pueden meter en la cárcel. Pero el tema de hispanidad lo sentía en buena medida porque le interesaba, porque allí tenía políticos que lo apreciaban, o que como eran de regímenes no muy democráticos, estaban en sintonía con él. Pero Franco sentía lo de la hispanidad. Y Fidel Castro, dado que estamos a Fidel Castro, yo no sé si lo he contado hoy en un artículo, en no sé dónde, en La Razón. Fidel Castro, cuando fuimos allí con Adolfo Suárez, yo estaba en los viajes de Adolfo Suárez y en el de Felipe González.
Ajá.
Cuando fuimos con Adolfo Suárez, Fidel Castro, como tenía que, aquella era un poco histrión, ¿no? Era un showman, ¿no? Tenía sentido de la repercusión en la prensa, se coló sin estar programado en la frase, en la conferencia de prensa de Adolfo Suárez. Y cuando le preguntaron a él algo sobre España, sin venir a cuento dijo, chico, le quiero decir una cosa, ni el pueblo cubano ni yo podemos olvidar la actitud del anterior jefe del Estado de España frente al imperialismo yanqui cuando quiso oprimirnos y agobiarnos. Estaba recordando que Franco no había cerrado Iberia, como le han pedido los americanos, había seguido comerciando, había seguido comprando azúcar. Entonces, lo dijo allí, los periodistas españoles se quedaron literalmente a cuadro que piropease a Franco, pero lo veo.
Qué grande, qué grande. ¿Una visita de 30 horas puede resultar fructífera o esto es demasiado exprés?
Pues, independientemente de que Sánchez la haya montado para hacer titulares y para evadirse de aquí, yo creo que es útil que un presidente del gobierno español de cualquier ideología vaya a Cuba. Cuba es un país de nuestra familia. Si tienes tiquismiquis con Cuba porque no es un régimen homologable democráticamente, tendríamos que tenerlos con otros países. En Cuba hay inversiones españolas. Hay un número ahora considerable de españoles porque con arreglo a aquella ley que aprobó Zapatero, que tenía aspectos buenos y aspectos disparatados, ahora hay como 140.000 cubanos con pasaporte español. Hay inversiones, comerciamos con ellos. En Cuba es el país del mundo en que más se quiere a España.
Sin duda. Pero
yo no critico para nada que Sánchez haya ido. Otra cosa es que su objetivo principal probablemente sea titulares, y si no se ve con la oposición, será un espectáculo. Será un espectáculo. Ya he oído aquí voces que dicen, hombre, es que la oposición, que es la oposición, se va a ver con intelectuales. No, mire usted, tiene que recibir a la gente que es opositora del régimen. Si no lo reciben, no se va a caer el mundo, pero eso será una cosa de un presidente español socialista, pues no muy acorde con las ideas que el Partido Socialista defiende. Pero probablemente es que le han dicho que si recibía a los disidentes no habría visita, presumo. Ya veremos si se ve con ellos o no.
Yo creo.
A mí me gustaría que se viera, ¿eh?
Bueno, hay una recepción en la embajada, veremos hasta qué punto esas 800 personas...
Bueno, pero eso es y no es. ¿Qué pensaríamos si en la última época de Franco venía un dirigente europeo aquí y no recibía a los opositores en la última época de Franco porque el régimen de Franco chirriaba y no le gustaba? Pues pensaríamos, este dirigente no quiere darle voz a los que están en contra de un régimen autoritario y además es un cobarde, eso veremos. Pues entonces, yo comprendo que él no haga el tema central de su visita en los disidentes, si es que los va a ver, y tampoco les dedique 5 horas, pero demonio, a los 3 o 4 o 5 o 6 más importantes dedicarle 38 minutos, pues si no lo hace, que yo no sé si lo va a hacer, pues ahí me gustaría que lo hiciera.
Desde el punto de vista diplomático, de organización, una visita a un país tan difícil, como digo, desde el punto de vista de las relaciones, debe ser complicadísimo organizar, ¿no, Chencho?
Bueno, pero esto en realidad, los cubanos, toda la visita está siempre orquestada y medida al milímetro por los cubanos. Habéis contado una anécdota de que en las calles, cuando pasó el rey con Aznar, no había mucha gente, pero eso está orquestado. Y cuando fue Adolfo Suárez, una recepción y un cierto, como diría yo, bueno, cortés y amable, pero no hubo tanta gente en la calle. El propio Fidel Castro dijo, es que claro, si ahora se echa toda la gente a la calle, ¿qué vamos a dejar para cuando llegue el rey de España? Es decir, que eso está todo, los cubanos todo eso tiene orquestado al milímetro. Yo recuerdo que en la primera o segunda visita, el momento que entraba al Palacio Presidencial, Fidel, que iba dentro de su Palacio Presidencial con uniforme y revólver, una pistola, se le cayó la pistola al suelo, que Colchero, Pepe Colchero, el periodista, que también estuvo en los dos viajes, por cierto, lo mismo que yo, dijo, comandante, está cargada, algo así, y Fidel Castro, que tenía sentido de humor, gastó una broma, pero es que yo creo que la tiró desde el suelo para que se dieran cuenta que llevaba la pistola, lo cual dentro de su palacio, un jefe de Estado con pistola, pero si no está bien protegido allí, era un poco de show, ¿no?
Hombre, un poquito, sí, un poquito. ¿Piensas, ya como análisis político, Chencho, para terminar, piensas que en Cuba cambian las cosas o que van a cambiar las cosas?
No, han cambiado ya un poco desde que murió Fidel, en ciertas cosas han liberalizado, pero son cosas parcialmente cosméticas, y segundo, que no tienen una enorme repercusión en la vida de los cubanos. Ahora hay más libertad, por ejemplo, en el sentido que se puede salir con más frecuencia al extranjero, o se puede uno marcharse del país si no le gusta con más frecuencia que hace 20 años. Ahora, el régimen con castrista no se va a homologar, no va a convertirse en una democracia como nos gustaría que fuera. Esto fue un sueño que tuvo, que han tenido muchos dirigentes españoles, pero que alguno iluso como Zapatero pensó que se podía conseguir y que él iba a jugar un papel fundamental, y esto es una quimera, esto es una ilusión. Pueden dar otro pasito liberalizador, pero no, allí no hay libertad de prensa, allí no hay libertad de reunión, allí hay dirigentes políticos que son sancionados o encarcelados. No es que haya millares, como dicen algunos de Miami, pero claro, pero el país no es un país homologable, ni lo va a ser en el futuro próximo.
Chencho Arias, embajador, como siempre, que le pedimos una ayudita, ahí está. Gracias, Chencho.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Con los pobres de la tierra.
Este ha sido nuestro tema del día. Me quedo con aquel entrecomillado de Franco. Si el Pepe lo dijo Franco, a Cuba ni me la toquéis.
Quiero yo mi suerte echar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, tratamos sucesos, asuntos de policía. Tiempo de crónica de sucesos con Cruz Morcillo. La historia que te voy a contar es terrible. Ha ocurrido en San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. El martes, María Candelaria fue rociada con ácido en la cara por su expareja, un italiano llamado Matteo Ettore. Ella iba tranquilamente por la calle y el tío le lanzó el líquido. Ha sufrido quemaduras en la cara, en el cuello. Este individuo viajó a la isla, a Tenerife, desde Italia 2 días antes para atacarla. Ojo, viajó con su hija, ¿eh? Los dos han sido detenidos. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Uy, ¿cómo fue?
Pues mira, fue un episodio más de violencia machista, porque es lo que es, porque otro que no aguantaba que le hubiera dejado, aunque lo habían dejado la relación hace más de un año, Ángel. Cuando la policía llega al lugar, imagínate la escena, la chica se había encerrado en el cuarto de baño de un bar, bueno, no se había encerrado, la habían ayudado varias personas que había allí, porque se los cruzó por la calle, iban encapuchados, pero ya le vio la cara perfectamente y ya sabía lo que le iba a pasar, no lo del ácido, sino que le iba a hacer algo, porque la llevaba amenazando varios meses por mensajes de WhatsApp, Ángel, y estaba lavándose la cara, y los policías lo que se encuentran así lo recoge el atestado: por favor, no me dejen sola, protéjanme, mi ojo, me ha agredido mi expareja. Y es ahí cuando les cuenta que sabe que es él, les cuenta un poco lo que ha pasado, bueno, les cuenta muy poco porque se la tienen que llevar en una ambulancia a la UCI, claro.
El tipo era muy particular, muy característico. Yo he visto por ahí alguna foto, madre mía.
¿Has visto la foto, no? Pues era un tipo, bueno, se hacía llamar Hulk, pero aparte de Hulk como el superhéroe de los tebeos, pero aparte de superhéroe, que no tenía nada, es un mazado, lleno de anabolizantes, con los brazos como dos personas, tatuado sin un solo rincón del cuerpo, sin tatuar, y ya te digo, un tipo violento y agresivo, porque imagínate además que sangre fría venir desde Italia con la hija 2 días antes, y ya le había, insisto en esto, ya la había amenazado. De hecho, la chica y el novio actual que tenía habían ido a la policía a contar pues que este individuo les estaba mandando mensaje y que tenían miedo. Pero claro, no se había tomado medida, Ángel, porque como el tío estaba en Italia, claro, se creía que no iba a venir.
Un día antes ya lo habían intentado, antes de los hechos.
Sí, esto también es muy curioso, así lo refleja el atestado. Una vecina de María Candelaria, llamó por teléfono a la policía porque había dos encapuchados merodeando por la casa de la chica. Ella, esta vecina, se creía que iban a cometer algún delito, que iban a intentar robar, que iban, claro, imagínate dos encapuchados en tu puerta por la noche, pues es lo que piensa. Cuando llega la policía, llega una patrulla y les pregunta a estos individuos, a Mateo y a la hija, que qué hacen allí, lo que le dicen es que están jugando al Pokémon Go. ¿Te acuerdas esta tontería, sí, que se puso de moda? Exacto, hace... Bueno, perdona por lo de tontería, sí, a mí me lo parece. Además, causó bastantes problemas, si recuerdas. Ir buscando muñequitos por la calle. Pues le dijeron que estaban jugando un videojuego al Pokémon Go, persiguiendo Pokémon, que habían llegado a la isla de vacaciones y que ya se marchaban, que no se preocuparan. A la noche siguiente es cuando buscan a María, sabían dónde trabaja, y la esperan a que salga del trabajo, y es cuando la atacan con el ácido.
Tras el ataque, ¿qué pasó?
Pues tras el ataque huyeron, tenían un Fiat esperando, un Fiat que habían alquilado nada más llegar a la isla, porque él había estado viviendo en la isla. Se cogen el coche, se piran, se largan rápidamente, no da tiempo a detenerlo, y lo que sí es que, como ella hace una descripción tan precisa de quién es el agresor...
Él era tan cantoso.
Claro, sí, pero bueno, es al introducir, cuando intentan a la mañana siguiente, intentan coger un vuelo de vuelta a Milán, que viven en Milán, desde el aeropuerto de Tenerife Sur. Y es ahí, al meter los datos de él, cuando le detienen en el aeropuerto de Tenerife, están los dos detenidos, supongo, por lo menos él. La hija también estaba, pero la hija no hace nada, pero estaba en el lugar.
En cualquier caso, se confirma, aparte de un animal y un incalificable, encima es imbécil, porque hacer eso, como eres, y al día siguiente irte, creer que te vas a ir tranquilamente...
Sí, claro, con la capucha, imagínate tapar a eso... A esa bestia con la capucha y pensar efectivamente que al día siguiente te vas a ir tan tranquilo. Yo creo que pensó que no la iba a reconocer. Ha habido varios ángeles. Sí, sí. Es una cosa de eso, de como eres mía y no quieres ser mía, te destrozo, porque lo que quería era destrozarle la cara. Las quemaduras las tiene en la cara y en el cuello.
Sí, intentaba atacar a la mujer para que quedara siempre.
Desfigurarla, marcarla.
Cambiamos de asunto. A ver si nuestra audiencia se acuerda de este crimen. Fue tremendo también.
Sí.
Leticia Rosino, 32 años. Alguien la asesinó con una piedra en la cabeza el 3 de mayo cuando salió a caminar por Castro Gonzalo, en Zamora. Se cruzó con un chaval de 16 años, el hijo de un pastor. Fue este chaval quien acabó con su vida. La Guardia Civil barajó el móvil sexual porque ya tenía las mallas, la ropa interior bajada, pero... No se acabó de confirmar. El menor, tras ser detenido, dio 3 versiones, incluso culpó a su padre. Bueno, al final confesó el crimen. Bueno, ahora se ha levantado el secreto de sumario y se confirma que encima este animal violó a la mujer de forma brutal.
Sí, Ángel, es un caso muy doloroso porque, de nuevo, aunque no ha tenido tanto eco, pero de nuevo yo creo que trae
menor de edad,
la reflexión, exacto, de la ley del menor, qué pasa con la ley del menor. Y ahora entramos en el detalle de a qué pena se enfrenta. Lo que se ha sabido ahora, Ángel, efectivamente la Guardia Civil desde el principio barajó la hipótesis de que el móvil de por qué la mata a la chica que iba haciendo footing, caminando tranquilamente, dándose un paseo, era un móvil sexual. Pero entre que el chiquito tenía 16 años, y ya sabes la especial protección que hay que tener, uh-huh, y que faltaban todas las pruebas de ADN y toxicológica, pues ahí se quedó sin acabar de confirmar. La cuestión es que este individuo, al que su propio padre dijo que era frío, que era calculador,
mentiroso,
que era mentiroso, un mentiroso compulsivo, sí, creo recordar que dijo el padre. Porque es que fíjate que primero la mata, se va... Primero culpa al padre, dice que lo ha visto venir con las manos ensangrentadas a más de medio kilómetro después de matar a la chica. La juez, cuando le interroga, le pregunta a Ángel que cómo va a ver las manos ensangrentadas a medio kilómetro, que no se lo cree. Y ante eso dice que bueno, que no ha sido el padre solo, que a él también le ha ayudado y por eso han encontrado ropa con sangre en su casa, pero que el padre lo había obligado. Y cuando la juez le dice que tampoco se cree esta versión y además hay una cámara que ha grabado a su padre tomándose un carajillo en el bar del pueblo entre las 5 y las 6, que es la hora en la que mata a Leticia, en ese momento el individuo este confiesa que sí, que ha sido él, pero niega tajantemente la agresión sexual, la niega por completo, y lo que dice es que bueno, que pasó por allí, que su padre se inventa otra mentira, Ángel, pues dice que su padre le ha dado una paliza porque se ha ido del colegio, que tiene la oreja destrozada y que de la rabia la ve pasar a ella y entonces la ataca con la piedra. Bien, lo que han dicho ahora los análisis de toxicología y los análisis de ADN bastante maduro y es que dio muy mala muerte a esta pobre chica, que la atacó por la espalda con una gran piedra, que intentó violarla, como ella se resistió muchísimo, tenía muchísimas señales de defensa, lo que hizo fue intentar estrangularla y ya al dejarla inconsciente la violó de una forma muy salvaje, da igual los detalles.
Totalmente.
Pero además de eso, para deshacerse de ella, la volvió a golpear con la piedra y la tiró por un terraplén hasta el río. Luego participó en la búsqueda en la hora siguiente e incluso aparece en algunas de las imágenes, si lo recuerdas, con la familia y con el novio. ¿Qué ocurre? Que, Ángel, este delito al que se enfrenta por violación y homicidio barra asesinato, que aún no lo sabemos...
años, ¿eh?
Él tiene 16, se enfrenta máximo a 8 años de internamiento y a 5 de libertad vigilada. Y te llamo la atención sobre un pequeño detalle, que aunque es verdad que los menores tienen que tener una especial protección y unas leyes especiales, este mismo delito ahora mismo en España se está castigando con prisión permanente revisable, Ángel, por ser violación y asesinato. Entonces, fíjate qué descompensación, porque estamos hablando, este tenía 16, pero ya sabes que hemos tenido muchísimos casos de 17 años y 8 meses, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene a veces un error, y es que se creen que a los 18 años, cuando un menor cumple 18 años, automáticamente entra en la cárcel. Y
ya
eso
es
no
adulto.
Es así, no es un automatismo, es a discreción del juez, y lo normal es que haya, si no ha tenido un mal comportamiento en el centro de internamiento o ha hecho, o sea, ha intentado escapar o ha hecho alguna actuación descabellada, lo normal es que el juez decrete que siga en ese centro de internamiento. En caso de que decida lo contrario, pasa a la prisión, pero a un módulo, a los módulos especiales que hay para menores de 21 años, que no hay en todas las cárceles.
Qué historia más brutal.
Si lo ves, son dos historias de violencia contra las mujeres. Una más, el domingo es el Día de la Internacional de la Violencia contra la Mujer.
Bien traído. Cruz Morcillo, todos los jueves hasta ahora, asuntos de interior, de sucesos, policía, la crónica negra. Gracias, Cruz.
Gracias, un beso.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti. El seguro más que perfecto.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.